Bien, pues en el tiempo este en el que estamos, que supongo que todos tenéis esta información del tiempo que estamos atravesando en todo el mundo, ¿verdad? Pues qué hermoso es poder cantarle al Señor y decirle, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Y vamos a quitar nuestra atención y también es una solicitud que hago a todos los que os habéis conectado, que procuréis echar de vuestra mente todas esas informaciones que están continuamente bombardeando de y que nos dicen que está pasando una cosa tan grande y va a pasar una cosa mucho más grande y que nos dan testimonio personas que dicen que tienen que son acreditadas por sus estudios, por su erudición y luego se levantan otros que dicen que con más y más erudición y más datos y más estudios y más conocimiento lo tachan todo como falso, como que no existe. Y así estamos, parece que estemos en la tierra de la burla. Entonces todo esto puede poner en peligro la sencillez de nuestra mirada al Señor. Entonces lo que vamos a hacer es precisamente mirar al Señor al leer su palabra para que estas cosas no nos hagan perder esa luz maravillosa, ese contacto con el Señor, que es lo que él quiere y nosotros también queremos. Así que empezando por el libro de Ruth, la lectura que hemos hecho esta semana, una lectura en Hebreos, en la Epístola a los Hebreos, capítulo 4, versículo 3, pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Versículo 10 hasta el 13. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Bueno, es así, ¿verdad? La palabra de Dios es viva y eficaz y lo que estamos considerando en esta tarde o mañana o noche, depende de donde esté cada uno de los que se han conectado, pues es precisamente la palabra de Dios que es viva, que está presente y que es eficaz y que obra, ¿verdad? Y que discierne el interior de cada una de las personas. Ahora, en el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 56, y 57, está hablando el Señor Jesús, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Versículo 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Bien, todo esto también para que entendamos que todo este rumor que estamos oyendo, todas estas advertencias, todo son generadas en el ámbito de la carne. Y el Señor dice, la carne para nada aprovecha. Ahora, si estamos en el ámbito del espíritu, entonces podemos percibir con nitidez, con claridad su voz. Y no solamente es percibir, es creerla, porque si no creemos, entonces no hay vida verdadera en nosotros, ¿verdad? En el libro de Jueces, capítulo 21 y versículo 25, nos dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Es el tiempo del que vamos a estar hablando. Ahora, el remanente fiel en medio de la apostasía y corrupción del pueblo de Dios. Dios es fiel para cumplir sus promesas y sus ojos están sobre el corazón de todos los hombres. En el Salmo 33, versículos 13 al 15, desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Fijemos la insistencia, ¿verdad? Vio a todos los hombres y miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos y atento está a todas sus obras. Es completo, ¿verdad? En el segundo libro de Crónicas, capítulo 16, y versículo 9, segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Así que estamos ahora enfocándonos, centrándonos en lo que el Señor nos ha hablado y creyéndolo, porque sin creerlo no tenemos verdadera comunión con él, ni tenemos vida, ¿verdad? Vamos a Ruth, al capítulo 1, versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Ahora la tierra. En Deuteronomio 11:8, porque dice que hubo hambre en la tierra. Ahora veamos lo que es la tierra. Deuteronomio 11, versículo 8. Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla, y para que os sean prolongados los días sobre la tierra de la cual juró Jehová a vuestros padres que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados y comerás y te saciarás. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra dé su fruto y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Bueno, la desobediencia del pueblo y sus consecuencias lo tenemos en Deuteronomio 28 y versículo 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu artesa de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Versículo 23. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra Polvo y ceniza de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Aquí tenemos el camino para la bendición en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, versículo 13. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Bueno, Elimelech significa mi Dios es rey y no hizo honor a su nombre ni al de su mujer, Noemí, que es mi delicia. Y ambos se van de Belén, que es casa de pan. Dejan el lugar donde Dios los había introducido porque Dios había hecho que hubiera necesidad, que hubiera hambre en aquel sitio. En lugar de buscar a Dios, se van de la tierra donde Dios los había introducido. Salmo 37, versículo 3. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Ahora, los nombres de los hijos expresan su estado de alejamiento del Señor, su falta de confianza en Él. Malón significa enfermedad y Kelión significa desgaste, consunción. La condición del pueblo de Dios era la expresión de la mano del Señor, de su cuidado y fidelidad cumpliendo lo que les había dicho. Vamos al libro de las Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige y también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Versículo 37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Lamentese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos. Volvámonos a Jehová, levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales, tú no perdonaste. Ahora, es siempre mejor humillar el espíritu y soportar la disciplina de Dios con aquellos de su pueblo que habitan en la tierra, es decir, que andan en espíritu separados del mundo fuera del campamento. Es mejor humillar el espíritu y soportar la disciplina de Dios con aquellos de su pueblo que habitan en la tierra, que eludirla saliendo a comer de las ofertas de prosperidad, éxito, trabajo, reconocimiento y lugar en el sistema, las ofertas de comida abundante y holgura, calidad de vida y libertad, entre comillas, que los enemigos de Dios te ofrecen. Salmo 31, versículo 23. Amad a Jehová todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. Salmo 32, versículo 8. te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Salmo 46 y versículo 10. Estad atentos, ay, estad quietos, y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Todo esto por la incertidumbre, los movimientos, el pánico que están generando en tantas personas en este tiempo en todo el mundo. Así que, volviendo a la lectura, esta familia, ellos no confían en Dios ni reconocen su reinado sobre su pueblo a pesar de la desobediencia, de la rebelión del pueblo. Desechan la tierra deseable a la que Dios les ha llevado y van a buscar el pan fácil en el sistema del mundo, en lugar de sufrir el castigo de Dios, esperando en él, en la tierra a la que él los ha conducido. Buscan así un buen establecimiento en el mundo y un porvenir para sus hijos. Todo esto es enseñanza para nosotros, porque es para que abramos los ojos y nos demos cuenta de lo que pasa hoy, ¿verdad? En el Salmo 106, versículo 24, pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Versículo 34, no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió, por tanto, el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. Los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Con todo, él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Bien, sus dos hijos toman mujeres del mundo, no del pueblo de Dios, en completa desobediencia a la palabra de Dios. Éxodo 34, versículo 15. Éxodo 34, versículo 15. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán, y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Deuteronomio 23, es otra de las amonestaciones del Señor a su pueblo en aquel tiempo, ¿verdad? Deuteronomio 23, versículo 3. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor de Petor, en Mesopotamia para maldecirte. Ahora que esta familia escoge el camino del mundo, que es el camino de muerte, y mueren los tres varones. Ruth, capítulo 1, versículo 3. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de la una era Orfa, el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años, y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová os haga con vosotros misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, y le dijeron: ciertamente, nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Ahora, los razonamientos y exhortaciones de Noemí denotan la condición de su corazón. Habiendo introducido de alguna manera a sus nueras a la fe en el Señor, ahora les argumenta, basada en la pobreza e impotencia de ella, para que se vuelvan a su pueblo, se consuelen con la esperanza de obtener las cosas del mundo, como ella, su marido y sus hijos han buscado, y a sus dioses, y pierdan sus almas para siempre. Su deseo es que Jehová les dé lo que es contrario a su propia palabra, pues ellas estaban emparentadas con el pueblo de Dios, y que bendiga la desobediencia de ellas. Orfa llega al final de su fe y cede ante los argumentos de Noemí, pero Ruth se queda. Ante esto, Noemí insiste exhortando a Ruth que se vuelva a sus dioses. Versículo 15 del capítulo 1 de Ruth. Noemí dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Pero Ruth era genuina creyente en el Dios en quien Noemí no confiaba plenamente, y su fe abruma, desarma la elocuencia racional y mundana de Noemí. La fe de Ruth no se fundamenta en la obediencia y conducta de Noemí, sino en la fidelidad personal del Dios que a través de ella ha conocido. Y vemos las cosas, las experiencias de la vida y cómo nos hablan también a nosotros para que aprendamos, ¿verdad? En el versículo 16 de ese capítulo 1 de Ruth, respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada, así me haga Jehová y aún me añada que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos. Viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Pues una experiencia en una situación tan fuerte como la que estaban viviendo, que nos habla de un alma, y Dios nos la presenta aquí, que de verdad creyó en Dios. En Santiago capítulo 2, versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ahora, la fe abstracta, inconcreta en Dios y el estribillo de que Él me conoce en profundidad y sabe lo que hay en mi corazón, todo eso no muestra nada. Esas frases, aunque son ciertas en sí mismas, cuando se usan como escape al compromiso definido y concreto con los genuinos discípulos del Señor en la tierra, solo muestran un corazón no íntegro, de doble ánimo, que se reserva siempre la llave para desertar si la situación se endurece y la batalla espiritual nos pone en riesgo de la verdadera y total pérdida de todo. Otra alta declaración indefinida es: estoy delante de Dios. De hecho, indefectiblemente, todos estamos delante de Dios. Él ha formado nuestro corazón y está atento a todas nuestras obras, pero querer significar lo que declaraba Elías, o aún más, lo que declaró el Señor Jesús en Juan 8:29, que dice: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Querer significar eso sin que exista una expresión y manifestación práctica y concreta del compromiso con Él y con sus hijos y obra en la tierra, es una declaración petulante que pone de manifiesto que, a pesar de estar delante de Él, no le está viendo. No es la altura de las palabras ni la firmeza en pronunciarlas, cosas con las que corta toda posibilidad de exhortación, reflexión, consejo o amonestación, lo que establece el hecho que se afirma, sino el testimonio de Jesús, como nos dice en Apocalipsis 19:10, en la vida del que las pronuncia. Es Dios quien ha de confirmar por la manifestación de su Espíritu en la vida de esa persona y que está delante de mí. Y lo que Dios no confirma ahora no lo confirmará después, cuando Cristo nos lleve a su presencia. Desertar es traicionar y dejar a los compañeros de misión con el flanco que uno ocupa abierto al enemigo. El compromiso con Dios, sin que sea concretado en el compromiso con los hombres de Dios que Él ha puesto en mi tiempo y espacio, es sin sustancia. Es el no compromiso. Ruth se compromete con Dios y en la fidelidad de éste, y en la confianza en Él, se compromete con Noemí del todo, irrevisable e irreversiblemente, y de por vida. Es un tesoro para Dios un corazón que se entrega real y totalmente a Él hasta la muerte, cuando no hay nadie más dispuesto a hacerlo en el pueblo de Dios. En ese corazón, en esa persona real, hombre o mujer, en el tiempo y el espacio, el Señor tiene la libertad de expresar plenamente su hermosura, su verdad, su fidelidad, su nombre. Esto no exime al vaso de sus limitaciones o de equivocarse en cualquier elección o acción práctica en la vida común, lo cual suele ser el blanco de las críticas de los que no están totalmente entregados a Dios y el argumento envidioso para descalificar a esa persona que sí está entregada a Dios. Pero sí garantiza que Dios guarda a su vaso en santidad en todo lo que tiene que ver con la guía y vida trascendentes y con el consejo y entendimiento de su palabra. Apocalipsis capítulo 12 y versículo 9. Apocalipsis capítulo 12 versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus almas hasta la muerte. Este último sección de este versículo es textual, como lo dice en griego. Ahora, Génesis 35, versículo 3, está hablando Jacob a su familia: y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Génesis 48, versículo 15, Jacob bendice a Efraín y a Manasés, los hijos de José. Versículo 15: bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Volvamos a Ruth, capítulo 1, versículo 19. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Betel, y aconteció que habiendo entrado a Belén, y que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿No es esta Noemí? Y ella les respondía: No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Noemí, recuerdo, es mi delicia. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Ahora, al regresar a la tierra, la fe de Ruth y el ambiente de una persona genuinamente creyente, Booz, y su entorno hacen revivir en Noemí la memoria y la fe en la palabra de Jehová. Noemí se había alejado de la atmósfera del remanente que andaban en espíritu por la fe y permanecían creyendo a Dios y obedeciendo su palabra, y había estado respirando el aire incrédulo y natural de Moab. Ahora vuelve a respirar en el ámbito de la fe y a recibir el alimento de la casa de pan que menospreció cuando abandonó el seno de la congregación de Dios. Levítico 25 y versículo 23. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió, y volverá a su posesión. Mas si no consiguiere lo suficiente para que se la devuelvan, todo lo que vendió estará en poder del que la compró hasta el año del jubileo, y al jubileo saldrá y él volverá a su posesión. Versículo 35. Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás, como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para daros la tierra de Canaán, para ser vuestro Dios. Versículo 47. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo o alguna de la familia de extranjero, después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará. O si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Hará la cuenta con el que compró desde el año que se vendió a él hasta el año del jubileo, y ha de apreciarse el precio de su venta conforme al número de los años, y se contará el tiempo que estuvo con él conforme al tiempo de un criado asalariado. Levítico 25, versículo 5. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño, su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer. Y hará con ella parentesco, y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta, a los ancianos, y dirá: Mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantare y dijere: No quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro. Y hablará y dirá: Así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano, y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. Otra ordenanza que la gracia de Dios había provisto para su pueblo era la de dejar espigas en la siega para el pobre, para el extranjero. Levítico 19, versículo 9. Levítico 19, versículo 9. Cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Es Ruth la que toma la iniciativa de ir a trabajar, aprovechando la provisión de Dios para los pobres y extranjeros. Ella muestra dos cosas que expresan la autenticidad de su elección y la profesión de su boca a su suegra. La primera cosa es conocimiento de la palabra, fe y confianza en su autor, la palabra que le había hablado, por supuesto, Noemí. Y la segunda, diligencia, disposición inmediata al trabajo, aunque sea sin contrato y en el último y más duro lugar. Proverbios 13:4 dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Y Proverbios 12:27, el indolente ni aun asará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y en Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son cortos. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5, nos dice, vosotros también poniendo toda diligencia y por esto mismo añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Vamos al capítulo 2 de Ruth, versículo 1. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boaz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Ahora Dios honra la fe y la diligencia de Ruth y la conduce al campo de Boaz. Y al regresar de ese campo e informar a su suegra, ella recuerda y reconoce que él es pariente cercano y que según la palabra de Dios tenía el derecho y el deber de redimir la heredad que Ruth en su necesidad había vendido. Así que en el versículo 3 del capítulo 2, fue pues y llegando espigó en el campo en pos de los segadores y aconteció que aquella parte del campo era de Boaz, el cual era de la familia de Elimelec. Y he aquí que Boaz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y Boaz dijo a su criado, al mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado, mayordomo y los segadores, de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde la mañana hasta ahora sin descansar ni aun por un momento. Entonces Boaz dijo a Ruth, oye hija mía, no vayas a espigar a otro campo ni pases de aquí y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondiendo Boaz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo, Señor mío, hallo yo gracia delante de tus ojos porque me has consolado, porque has hablado el corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y Boaz le dijo a la hora de comer, versículo 14. Ven aquí, come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje. Y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar y voz mandó a sus criadas diciendo, que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Ahora, el ambiente de la persona, de la familia y el ámbito laboral de la persona temerosa de Dios. En el versículo... Bueno, he leído este versículo, dice, he aquí que voz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos le respondieron, Jehová te bendiga. Yo tengo aquí anotado algo que de una experiencia mía cuando estuve en el hospital. Y el testimonio a los compañeros de habitación y a las enfermeras por el constante el Señor te bendiga de las despedidas de todas las continuas visitas. Venían gentes, visitas, venían hermanos y hermanas a visitarme y entonces los que estaban allí en la habitación y las enfermeras oían siempre el Señor te bendiga, el Señor te bendiga. Bueno, es lo que hemos estado leyendo aquí. De Booz y sus criados. Booz no pregunta quién es, sino de quién es esta joven. Las mujeres en la palabra de Dios pertenecen siempre a alguien, o a su padre o a su marido. Ruth sigue perteneciendo al padre de su marido, de su familia de fe, mediante su voluntaria sumisión a Noemí. Dios siempre obra y dirige a los que verdaderamente le temen, a los de íntegro corazón que cumplen en el tiempo y el espacio lo que su boca ha profesado en un momento determinado. Conforme a su libre pero irrevocable compromiso hasta la muerte, Ruth obedece en todo la guía de Noemí y por ella la del Señor, que es siempre conforme a la palabra de Dios. Capítulo 3. Después, versículo 1. Después le dijo su suegra Noemí, «Hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien?» ¿No es Booz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te levantarás, pues, y te ungirás. Y vistiéndote tus vestidos, irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí, y él te dirá lo que has de hacer. Y Ruth, ella, respondió, haré todo lo que me mandes. Vemos como en cada nueva circunstancia, Ruth era completamente fiel a lo que había profesado con su boca. En el versículo 12 del capítulo 3, y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano con todo eso, hay pariente más cercano que yo, le dijo Booz. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Ahora al regresar, Noemí le pregunta, ¿quién eres tú? En lugar de, ¿qué hay? ¿O cómo ha ido? En fe, Noemí espera que Ruth haya adquirido una nueva identidad familiar. Ruth 3, versículo 16. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, esta le dijo, ¿quién eres tú, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Conforme a la ley del Redentor, el hijo que de él tuviere continuaría el nombre de Malón. Sería hijo oficial de él, pero biológico y espiritual sería de Booz. La fidelidad y la solicitud, diligencia del íntegro corazón delante de Dios, su carácter, espíritu conocido por sus obras en toda su vida. Hablando de Booz, ¿verdad? Así que versículo 18 del capítulo 3, entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. A Nehemías capítulo 7, versículo 1, luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Anani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Estamos viendo aquí declaraciones de personas que eran de verdad creyentes y temerosos de Dios. En el Salmo 15, versículo 1. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que, aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Así que Rut, capítulo 4, versículo 1. Boaz subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado, y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Ahora, Noemí vendió, no dice vende, sino vendió la heredad que pertenecía a su marido y a sus hijos. El que tenía el derecho de redimir tenía que pagar el importe de las cosechas de la tierra hasta el año de la remisión, que era el año 50. Si no estuviera Ruth, la tierra quedaba para el que la redimió, pero estando ella, tenía el deber de tomarla para levantar descendencia a Malón, y la heredad quedaría de ese descendiente, no del que redimía. Ruth 4:5. Entonces replicó Boaz, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Boaz, tómalo tú, y se quitó el zapato, y Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Calión y Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban en la puerta con los ancianos, testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esta joven te dé Jehová. Bueno, hasta aquí. Ahora veamos algo de los tipos. El pueblo de Dios, Israel, desobediente, se aleja de Dios y de su pacto, y pierde la bendición y la heredad. Pero por su desobediencia, los gentiles alcanzamos misericordia. Romanos 11. Fijaos, son tipos que nos da también la Escritura para que entendamos también nuestra condición. Romanos 11, versículo 30. Romanos 11, 30. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Ruth era extranjera, alejada de la ciudadanía de Israel. Así que, si leemos en Efesios 2 y versículo 11, Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que Ruth había pertenecido a otro marido que se mostró carnal, la naturaleza independiente bajo la ley. Pero al morir el marido, quedó libre de su ley y pudo casarse con otro. Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 7 y versículo 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida el marido del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. En el versículo 6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto en aquel en quien estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Como hemos visto, es un tesoro para Dios un corazón que se entrega a Él real y totalmente, hasta la muerte, cuando no hay nadie más dispuesto a hacerlo en el pueblo de Dios. Boaz es el pariente rico y fiel, capaz de redimir, y no solo la tierra, sino la persona, y no para hacerla su esclava, sino para amarla como su esposa. Es un hermoso tipo del Redentor y Ruth de la Iglesia. Ella no tiene ningún derecho, y así lo reconoce, pero cree en la palabra de Dios, confía en la obediencia e integridad de Boaz, y a sus pies le ruega que se extienda su capa sobre ella. Dios, en su fidelidad, inserta a Ruth en la misma línea genealógica del Señor Jesús. Boaz y Ruth son los bisabuelos de David, el rey conforme al corazón de Dios, tipo del Señor Jesús. Ruth capítulo 4 y versículo 14. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que siete hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya, y dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Hezrón, Hezrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boaz, y Boaz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Ahora, Ruth capítulo 4, Versículo 11. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Bueno, lo he leído justamente. Le hemos leído ya este trozo. Génesis 38, versículo 1. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Y vio allí Judá, la hija de un hombre cananeo, la cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Er. Y concibió otra vez y dio a luz otro hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Quecib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamari. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano, y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía. Y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar, su nuera: quédate viuda en la casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo, porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en la casa de su padre. Versículo 12. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, y él y su amigo Ira el Adulamita. Y le fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí, tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez, se cubrió con un velo, se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no le era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro, y se apartó del camino hacia ella. Le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Y él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame ahora prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio. Y se llegó a ella, ella concibió de él. Luego se levantó y se fue, y se quitó el velo de sobre sí, y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el Adulamita para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo: ¿dónde está la ramera de Naim junto al camino? Ellos le dijeron: no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo: no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo: tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí, yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses, fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar, tu nuera, ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. Entonces también dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela, mi hijo, y nunca más la conoció. Y aconteció en aquel tiempo que al tiempo de dar a luz, he aquí que había gemelos en su seno, y sucedió cuando daba a luz que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo: este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, y aquí salió su hermano, y ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Zara. Nehemías capítulo 11 y versículo 3. Nehemías capítulo 11, versículo 3. Estos son los jefes de la provincia que moraron en Jerusalén, pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión, en sus ciudades, los israelitas, los sacerdotes, los levitas, Los sirvientes del templo, los hijos de los siervos de Salomón, en Jerusalén pues habitaron algunos de los hijos de Judá y de los hijos de Benjamín. De los hijos de Judá, Ataías, hijo de Uzías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Sefatías, hijo de Mahalael, de los hijos de Fares, y Maasías, hijo de Baruch, hijo de Coloce, hijo de Asaías, hijo de Adaías, hijo de Joyarib, hijo de Zacarías, hijo de Siloni. Todos los hijos de Fares que moraron en Jerusalén fueron 468 hombres fuertes. Nos vamos ahora al Evangelio de Lucas, capítulo 23. Capítulo 3 y versículo 23, Lucas capítulo 3, versículo 23. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Hanna, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Judá, hijo de Joana, hijo de Resa, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melqui, hijo de Adi, hijo de Cosam, hijo de... Y así va diciendo, y el versículo 31 dice, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Booz, hijo de Salomón, hijo de Naasón, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Som, hijo de Fares, hijo de Judá. Fijaos toda la genealogía, y todo esto está hablando de Jesús, el Señor. Versículo 34, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Serú, hijo de Ragau, hijo de Pelé, hijo de Ber, y así que llega hasta el versículo 37, hijo de Matusalén, hijo de Enoch, hijo de Jared, hijo de Mahalalel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Ahora en esto vemos también la soberanía, el poder absoluto de Dios diseñando y moviendo las cosas en el tiempo y en el espacio para el cumplimiento exacto de su soberano diseño, por encima de los pecados, de las elecciones equivocadas y de la descendencia y entorno nacional o geopolítico de las personas que Él escoge para ese cumplimiento. Y llamando corazones a la fe total en Él y en su palabra, para mostrar así su fidelidad y su gloria en medio de situaciones y circunstancias negativas y bajo su castigo, provocadas por la desobediencia endurecida de su pueblo. Esas circunstancias aparecen al pueblo incrédulo como si ellos tuvieran razón y Dios no se preocupara de ellos, por lo que son ellos los que han de tomar decisiones y llevar a cabo proyectos conforme a su propia invención de las leyes, de la justicia y del derecho, establecidas como lícitas y con carta de naturaleza por el uso y por la costumbre. Bueno, en esto que hemos estado viendo de Ruth, vemos la grandeza, la majestad, la soberanía de Dios y cómo Él llama a aquellos que quiere que sean suyos y que sean fieles desde antes del principio de los tiempos y los y delinea toda su vida y los pone dentro de las genealogías que Él quiere para que se cumpla el propósito que Él ya ha diseñado. Esto es algo de lo mucho que podemos aprender de todo este libro de Ruth, de la fidelidad de Ruth, y por encima de la fidelidad, de la majestad, de la justicia, del amor de Dios y de su soberanía absoluta en el trazado de cada una de nuestras vidas. Ahora también hemos estado leyendo en el primer libro de Samuel, solamente un pequeño inicio, en Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Primero de Samuel, capítulo 1, versículo 1. Hubo un varón de Ramataim de Zofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Zuf, Efrateo. Y tenían dos mujeres, el nombre de la una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, a su mujer, y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la evitaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ahora, el remanente en tiempos de total apostasía del pueblo de Dios. Ana, como Ruth y como Booz, hace una elección irreversible y después muestra su fidelidad al cumplirla cabalmente. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 19, dice: Levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: Por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto, pero Ana no subió, sino dijo a su marido: Yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana, su marido, le respondió: Haz lo que bien te parezca y quédate hasta que lo desees, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño, y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: Oh, Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Así que vemos también algo tan fuerte, ¿no? La necesidad de nazareos cuando el pueblo de Dios ha apostatado, perdido todas las referencias y se ha corrompido hasta en sus instituciones más altas, el sacerdocio entonces, hoy los pastores, maestros, ancianos, evangelistas y líderes. En la primera a los Corintios 10:11 dice: Estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Bien, recordemos, en aquel tiempo el sacerdocio de los hijos de Moisés en la tribu de Dan. Jueces 18, versículo 29. Jueces 18, versículo 29. Y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad Lais. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan, hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Así que aun si una persona está puesta por Dios en el desempeño de algo tan alto e importante como el sacerdocio, cualquier menosprecio de la palabra de Dios trae el juicio inmediato, su fulminante ejecución sobre ella. Así que leo en Levítico 10, capítulo 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acerquen me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Ahora vemos aquí la inmensa responsabilidad de las personas que pretenden ejercer cargos de autoridad delegada por Dios. La infinita santidad de Dios no puede tolerar el deshonor y la blasfemia de esas personas que se presentan como puestas por Dios, como ungidas, con misión apostólica, profética y pastoral. Son personas que con su pretendida unción y autoridad recibida de Dios cierran la entrada a los que verdaderamente quisieran entrar en el rebaño del Señor. Como nos dice Mateo 23, 13, dice, «Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando». Y en Ezequiel 34, versículo 1, vino a mí palabra de Jehová diciendo, «Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores». Así ha dicho Jehová el Señor, ¡ay de vosotros! ¡Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos! ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestéis de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecéis las débiles, no fortalecisteis las débiles, ni curasteis a la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volviste al redil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presas de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas». Ahora, estas personas de las que tristemente abundan hoy en el ámbito de la llamada cristiandad y evangélica, han falsificado y blasfemado el nombre santo del Dios infinito personal, han seguido orgullosas y prepotentes reclamando autoridad y sujeción a ellos de las personas profesantes e incrédulas, enseñoreándose y enriqueciéndose del pueblo profesante de Dios bajo el temor de no cumplir lo que ellos enseñan y piden, que suele ser dinero, y ser condenadas. Esos falsos ungidos, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros han traspasado ya la línea de no retorno y no hay ya ninguna oportunidad ni perdón para ellas. Bueno, hay mucho más que podemos compartir. La segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Versículo 17. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y desoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Bien, hasta aquí leo también una cita en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: Estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que os habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba. En la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Tampoco sirve la descendencia natural ser hijos de padres creyentes fieles, llamados y usados por el Señor, si el alma personal no se ha vuelto a Dios, no se ha arrepentido, no se ha entregado a Él, no ha nacido de nuevo. Tenemos tantos tristes y dolorosos ejemplos en el día de hoy. Elí era descendiente de Aarón y sus hijos tenían que heredar el sacerdocio, pero no eran verdaderos creyentes. Es un aviso a todos los hijos de padres creyentes hoy para que no se dejen llevar por la inercia de lo que se supone que son, ni buscar, sin buscar personalmente al Señor para recibir su perdón y ser así engendrados por Dios. Bueno, aquí termino porque queda mucho de este primer libro de Samuel, pero lo veremos en otra reunión, espero. Y bueno, estamos, como hemos visto al principio, en esta situación en la que hay todos estos movimientos, todas estas contradicciones, todas estas acusaciones, todas estas investigaciones, todos estos descubrimientos que dicen. Y cuando aprendemos de verdad de Dios, estamos completamente tranquilos. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Jehová, tú nos darás paz porque también tú hiciste en nosotros todas nuestras obras. El que cree la palabra del Señor está viviendo esa palabra porque esa palabra es eterna, es indestructible, no desfallece, no disminuye. Así que es un llamado también en medio de este tiempo a que veamos la grandeza de Dios. Pero también, como hemos visto, que hay algunas personas a lo largo de la historia que han creído de verdad. Y en situaciones con diferente ambiente para ellas, y algunas en situaciones verdaderamente contrarias que parecían, han creído. Y al creer han profesado que creían y al profesarlo lo han cumplido paso a paso en todo lo que después les fue sucediendo y eso evidentemente fue testimonio de que de verdad habían creído a Dios. Estas personas son personas en las que Dios se goza y se gloria de ellas. Y como nos dice también de David que está en este primer libro de Samuel, él dice, he hallado a David varón que es conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. Y vemos a lo largo de la historia cómo el Señor habla de David, amó tanto a David, y David fue sin tener nada, ninguna consistencia, ninguna seguridad, ni armas, ni nada, se fue con su honda y con sus piedras a luchar contra Goliat simplemente creyendo en el nombre del Señor. Y el Señor le respondió, y el Señor tiene el nombre de David como algo tan querido, ¿verdad? Y lo menciona tantas veces, aparte de pecados que cometió David, de los cuales se arrepintió y Dios le perdonó. Es decir, qué hermoso ver como cuando un corazón, no importa la vida que haya llevado, no importa los defectos que haya tenido, los pecados que haya hecho, se vuelve del todo al Señor y le cree del todo y empieza a vivir unido a Él. El que me ama, mi palabra guardará, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Ahora, estas son palabras del Señor, las estás oyendo tú, las estoy oyendo yo. En el momento en que uno las cree, Dios las hace, la obra, vida en la persona en que de verdad las cree. Y como hemos visto, también Ana, ¿verdad?, que quiso consagrar a su hijo a Dios y lo consagró por todo el tiempo de su vida en la tierra. Personas firmes, fieles, que no vuelven atrás cuando le han dicho a Dios que le entregan sus vidas, o que le entregan en este caso la vida de su hijo, ¿verdad?, para que sea, para que le sirva, para que sea sacerdote para él o para que sea siervo del Señor. Así que gracias que de medio de toda esta situación y de las situaciones que ya se están intuyendo que vienen, podemos mirar al Señor y ser llenos de esa paz y saber que en medio de todo esto Dios ha trazado delicada y maravillosamente nuestra andadura, nuestro camino, nuestros pasos, nuestras elecciones para cumplir su propósito, que es conformarnos a Cristo, que llevemos mucho fruto, que le demos gloria a Él que lo merece y que podamos entonces ser uno con Él y compartir nuestra alma, dársela a Él, porque esto es para lo que el Señor nos ha creado y nos ha hecho personas con esa capacidad para poder tomar esas elecciones, ¿verdad? Y saber que nos ha hecho ya uno con Él y podremos estar para siempre, por siglos y siglos, por la eternidad, viendo su hermosura, su gloria, oyendo su voz, conociendo su nombre más y más y más, maravillándonos, deleitándonos, embelesándonos en Él. Todo esto es para ti y para mí, si tú has creído, como yo lo he hecho. Gracias al Señor por este tiempo y que voy a orar unos momentos para que todos podamos recibir lo que Él ha querido y quiere darnos en esta noche. Te alabamos, Señor, te damos gracias por tu grandeza, por tu hermosura, por tu gloria, por tu majestad, por esa infinitud con la que tú ves toda la existencia y con la que trazas el camino y los pasos de cada uno de los que también has llamado para que entreguen su vida y unan su alma a ti para siempre. Gracias, Señor, por todo lo que nos hablas, por todo lo que hemos estado leyendo, aunque lo que hemos compartido hoy ha sido solo una porción. Gracias, Señor, y también te pedimos para que todos los que están oyendo o viendo, que puedan abrir su corazón como nos has mostrado que lo han hecho personas de una manera tan clara, con testimonios tan fieles, en situaciones tan difíciles, pero han sido fieles porque han creído en ti. Y tú, el que cree en ti, tú le respaldas y obras en él o en ella para el cumplimiento de tu maravilloso propósito para con él y para con ella. Te damos gracias por todos los que se han conectado y te pedimos tu bendición para todos en el nombre de Jesús. Amén.